Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en una... Nadie se animó a empezar. Estamos en la edición número 75 de Mil Voces. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a acompañar en el programa de hoy, porque Davich se negó a hablar. Dijo que este programa no, él no iba a participar, no sé qué problema tuvo el año pasado. Y bueno, presentate.
Buenos días, Lucas. Estamos acá tratando de cubrir ahí a Leo. Estar unos viernes sin venir.
Y así, y que bueno, vamos a hacer una edición bilingüe.
Bilingüe, sí. Hablo en portugués y hacemos en fronteras. Y...
Claro, ahí va. No se puede, ¿no? Al mismo tiempo, así que uno hable, vos vas al...
No, se puede.
Un subtitulado, ¿no? Porque
podemos mezclado.
Sí, eso se complica, por eso.
Voice and over podemos hacer.
Ahí va. Bueno, vamos a los titulares, ¿te parece?
No se rinde nadie.
Juan Barahón y Juan Almendares de la Resistencia en Honduras dialogaron con Radio Mundo Real sobre la situación que se vive en ese país.
Minería o rapiña.
Las cicatrices dejadas por las minerías en Guatemala son expuestas ante misión internacional. En algunos minutos vamos a estar hablando con integrantes de esa misión.
nos sentimos mucho más cerca de las organizaciones campesinas.
Persiguen y criminalizan en Argentina a luchadores sociales por participar de asentamientos comunales.
Políticas bien intencionadas.
Cooperativas y desocupados volvieron a salir a la calle para reclamar trabajo sin manejos clientelares.
A los estrados.
Hoy reabren causa judicial de ocupantes de tierra en Uruguay. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Esta semana, como bueno, todo el mundo casi se
enteró. Es el hecho más
de la semana. Bueno, regresó Celaya a Tegucigalpa. La gente salió a festejar y bueno, y se complicó.
Inmediatamente hicieron una vigilia, ¿verdad? Estuvieron haciendo una vigilia el mismo día que llegó Celaya. Y luego, en la mañana, ya en la madrugada, los que estaban haciendo esa vigilia fueron más brutalmente reprimidos. Está bastante delicada la situación en Honduras.
Juan Barahón, que es conductor de la Resistencia en Honduras, habló ayer con Radio Mundo Real. Y bueno, él describe el recrudecimiento de la represión por parte del ejército y la policía en el centro de la ciudad y en los barrios colonias en las afueras de Tegucigalpa. Vamos a escuchar, ¿te parece? Una parte de la entrevista y después seguimos conversando.
Estamos en contacto con Tegucigalpa, con Honduras, con Juan Barahón, integrante del Frente de Resistencia. Bueno, Juan, han transcurrido ya 72 horas del regreso del presidente Celaya a tu país. La represión en noticia a nivel internacional ha repercutido nada más ni nada menos que con mucha fuerza en Naciones Unidas. Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la estrategia de la resistencia de aquí en más?
Bueno, la resistencia en Honduras contra el golpe de Estado cada día más fuerte, pero los últimos 3 días ha sido una represión brutal por parte del ejército y de la policía, donde se nos ha perseguido en todo lado donde estamos. Todos los días nos están reprimiendo y la gente sigue luchando en las calles. Ahora la resistencia está en los barrios, en las colonias. El día de hoy no hemos hecho concentración, sino que lo que estamos haciendo es hoy es en la lucha en los barrios, en las colonias, y la gente ahí está haciendo su propia resistencia. Mañana la resistencia se concentra en un lugar de la capital para continuar las movilizaciones. Pero todos los días el ejército está encima de la resistencia, reprimiéndolo con gases lacrimógenos, con bala viva, con las tanquetas de agua y capturando compañeros. Es una situación muy, pero muy tensa la que se vive en Tegucigalpa, Honduras. Es una represión muy fuerte, pero no nos han podido doblegar, no nos han podido dispersar. El pueblo hondureño resiste en cada momento, y cada momento mucho más fuerte y mucho más unido.
Juan, ¿cómo llega la información a la población, a la gente, de la conmoción mundial que ha generado esta situación?
Correcto, vemos que los últimos días los organismos internacionales como la OEA, la ONU y algunos otros países de América han tenido una posición más concreta, más contundente en contra del golpe de Estado, y esto para nosotros es muy importante porque fortalece la resistencia internamente, fortalece la moral y el espíritu de la resistencia hondureña en una lucha que consideramos la vamos ganando, pero que también es una lucha que tiene que ver con todos los pueblos de América Latina, porque nuestra lucha es derrotar este golpe de Estado para que no sigan habiendo más golpes de Estado en ningún país de América. Porque si este golpe prospera, nos van a seguir dando golpes en cualquier otro país de América. Entonces, para nosotros el apoyo de los pueblos de América es, y de los gobiernos, es muy importante y lo hemos considerado muy valioso, como es las decisiones de la OEA y de la ONU. Pero por otro lado, fracasó el acuerdo de San José. Si fracasa la OEA y la ONU en este golpe de Estado en un país pobre y pequeño como Honduras, ¿qué sentido tiene de que exista la OEA, de que exista la ONU, si no son capaces de resolver un problemita de un golpe de Estado de con un grupito de gorilas que hoy están sangrando al pueblo hondureño? Entonces, ¿para qué sirven estos organismos? ¿Para qué tener estos elefantes blancos si no pueden resolver ni siquiera un problema de un golpe de Estado? Cuanto más una guerra ya entre dos países, hermano.
Bueno, ahí bastante contundente, ¿no?, lo que decía Barahón. Antes de pasar a la, bueno, a lo que fue el discurso de algunos presidentes, y volviendo a la semana, ¿no?, para reconstruir un poco lo que fue esta semana en Tegucigalpa, vamos a compartir ahora el diálogo que manteníamos el martes después de la represión afuera de la Embajada de Brasil con Juan Almendares, que es de Madre Tierra, amigo de la Tierra Honduras.
En primer lugar, es una situación de una brutalidad militar represiva contra el pueblo de Honduras. Están utilizando todas las técnicas, han tirado centenares de bombas lacrimógenas y de gas picante contra la embajada de Brasil, donde está el presidente. Han disparado frente a las manifestaciones y han aterrorizado todo, han interrumpido los medios de comunicación, y creemos que estamos ante una situación que es como que si volviéramos a empezar el 28 de junio, del día del golpe, ¿verdad?, con una brutalidad mayor. Y creemos nosotros que indudablemente esta situación se vuelve cada vez más terrible, y por otra parte quieren desesperar a la gente. Nos parece que esta gente quiere una guerra civil, pero la resistencia continúa con sus manifestaciones pacíficas. La verdad es que estamos haciendo un llamado urgente a toda la comunidad internacional para que se movilice, presione a sus gobiernos, y además también condenamos, porque este golpe militar desde luego tiene que tener el apoyo del Pentágono, porque si los Estados Unidos, de acuerdo a sus leyes, califica de golpe militar, como decía un empresario acá, que es golpista, decía él que este golpe solo duraría una semana, pero eso debieron de haberlo hecho desde el principio. Y lo que vemos nosotros es una política de desgaste, de mantener esta situación de tensión, de estrés, de traumas, de asesinatos, de desaparecidos, y realmente mantener al pueblo oprimido bajo el terror. Ahora están concentrando la gente en el estadio, igual que Pinochet. Están golpeando y hiriendo a la gente.
Sí, tú decías también que hoy en este momento está en peligro la vida del propio presidente, ¿verdad?
Bueno, está en peligro la vida del propio presidente. Están en realidad afectando profundamente todo el sistema de vida. Han puesto en peligro la vida de niños, porque estas bombas lacrimógenas no solamente hacen llorar, sino que matan. Yo como médico puedo decirle que muchas personas que tengan asma, alergia, enfermedades cardíacas o cerebrales pueden realmente incluso morir. Y ya se está diciendo que ha muerto un niño por reacción a las bombas lacrimógenas de broncoespasmo y probablemente asma. En realidad la cantidad de bombas no solamente afectó a la Embajada de Brasil, sino que una gran extensión, un área de extensión, diría yo, significativa, que ha afectado la vecindad de no solamente de las zonas aledañas a la embajada, sino incluso más distantes. Había momentos en que la visibilidad era de cero, por la cantidad de bombas lacrimógenas y disparos que habían lanzado. Y luego están patrullando las calles en señal de que no se puede circular en el país. Yo he querido tratar de moverme para ver los heridos, pero hay toque de queda, es decir, estamos en un estado de sitio, ¿verdad?
La calle luce desolada entonces, digamos, en este momento.
Bueno, las calles están desoladas. Uno puede ser objeto de detención o de disparos, porque hay un toque de queda en el país. Estamos en toque de queda en este momento y estamos en pleno día, estamos cerca de las 9 de la mañana. Los medios de la derecha básicamente están como que si no hubiera pasado nada, solamente la brutalidad que está ocurriendo en este momento contra el pueblo, ¿verdad?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, Lucas, y ahora vamos a un país cercano. Ahí.
Seguimos en Centroamérica,
vamos a Guatemala, ahora que se viene realizando una misión internacional que está recorriendo varias zonas de ese país, que es básicamente para verificar las violaciones a los derechos humanos, ambientales y económicos de las comunidades, que significa el accionar de las transnacionales de la minería.
La misión ha sido organizada por CEIBA, Amigos de la Tierra, Guatemala, y abarca zonas del occidente y del nororiente guatemaltecas, con delegado de la propia Federación Mundial Ambientalista, pero asimismo de otros actores, como es el caso de Amnistía Internacional. Bueno, y en este momento estamos en contacto con Óscar Gálvez. A ver si nos escucha ahí. Óscar, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
¿Aló? Sí, ¿quién nos escucha?
Sí, te escuchamos bien ahí, ¿te escuchamos bien vos?
Ah, bien, aquí te escuchamos bastante bien.
Óscar, lo primero un balance así de cómo ha salido la misión estos días, que nos cuentes cómo la han vivido y, bueno, cómo está la cosa.
Bueno, para eso aquí contamos ahorita con la presencia de Luis Guridi y Eduardo Villarrozaga, que pertenecen al Instituto de GOA, Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco y de la Universidad del País Vasco. Entonces, te puedo dejar aquí con ellos para que ellos te den un panorama más amplio acerca de la misión internacional que se llevó a cabo en esta semana. No sé si comenzamos con...
Sí, sí. Los escuchamos.
Bueno, mi nombre es Luis Guridi, soy el director del Instituto de GOA y hemos participado en esta misión de verificación de violencia y de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas de Guatemala. Durante estos 4 días hemos recorrido, como decías, dos partes del país. Yo he pertenecido a la misión, al grupo que ha visitado la zona oriental, Livingstone y el Estor, y lo que le puedo decir es que lo que hemos observado tanto en un sitio como en otro es una constante violación grave de los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de las empresas extractoras mineras que están operando, que quieren operar en esa región. Estas empresas, nos hemos dado cuenta que estas empresas prácticamente olvidan, marginan, desconocen los derechos de los pueblos que están asentados en los lugares donde ellos están actuando, pueblos que llevan allá decenas de años y que han entrado estas empresas a la extracción minera desalojando, violentando a estas comunidades y olvidando los derechos que tienen sobre el terreno. Estas violaciones se han resumido en desalojos, en actuaciones de la policía de represión directa, de amenazas, de violaciones de mujeres e incluso de asesinatos. Hemos constatado en este viaje que estas actitudes de las empresas extractoras han sido generalizadas en lo que respecta a la parte oriental, sobre todo en la parte del Estor. Hemos visto que la compañía guatemalteca de níquel está teniendo un serio conflicto con los residentes del Estor, porque en su política, a partir de 2005, lo que está tratando es de desalojar a las comunidades que siempre han estado en esa zona, y para ello no duda en utilizar a la policía, a los cuerpos de seguridad, pero también a escuadrones privados para intimidar, para violentar a la gente de esas comunidades. A la vez hemos observado que esas comunidades tratan de resistir este acoso de las empresas, porque las comunidades nos comentan que ellos lo que quieren es vivir pacíficamente allí donde han vivido siempre, hacer la vida que siempre han hecho, cultivar, vivir con los recursos que da la naturaleza, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, y esa es la vida que ellos quieren. Lo que le están ofreciendo por parte de las empresas y el Estado es un supuesto desarrollo que no llega, que es un supuesto desarrollo que ha fracasado en América Latina durante muchos años, y que de nuevo les proponen que entren en esta vía de desarrollo que solamente trae para ellos ningún beneficio, la marginalización y la represión y la muerte en muchísimos casos. Ellos piden a estas comunidades que le respeten su forma de vivir, su forma de estar, su forma de entender la vida y la tierra, y pensamos que la misión que hemos viajado por esa zona, pensamos que efectivamente estas comunidades tienen todo el derecho del mundo a seguir en sus tierras haciendo lo que han hecho siempre y teniendo libertad para poder planificar y establecer y definir sus vidas según sus costumbres, sus vidas, sus tradiciones, etcétera, etcétera.
Luis.
Y por último también hemos podido contactar que la actitud del Estado hacia tanto las empresas como las comunidades ha sido bien diferente. Mientras que no duda en apoyar a las empresas extractivas en todas sus demandas, e incluso apoyando las peticiones de acoso y de represión frente a las comunidades que se han rebelado contra esta política, por contra, hacen caso omiso, desconocen absolutamente todas las demandas de violaciones que presentan las comunidades, marginándolas, engavetándolas, no teniéndolas en cuenta, lo que demuestra una actitud muy parcial a favor de las empresas extractivas y en contra de las comunidades. Nosotros, en el comunicado final que hemos elaborado en esta misión, hacemos constatar específicamente esta posición de falta de equidad del gobierno entre la política que han llevado frente a las empresas transnacionales, a las empresas privadas, a las empresas extractivas y mineras, y por otra parte frente a las comunidades que las han marginado, cuando no reprimido directamente, incluso llegando a las instituciones extrajudiciales. Esto es lo que podemos decir de la visita a Oriente, y estas son las ideas que nosotros hemos plasmado en el comunicado de prensa que hoy, dentro de muy poquito, vamos a leer ante la prensa de Guatemala y que luego les haremos llegar a los medios de comunicación, tanto en Guatemala como en España, y como a las propias autoridades guatemaltecas, para que conozcan cuál es el resultado, cuál es el diagnóstico y cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos en este comunicado de prensa.
Luis, otro tema que te queríamos consultar, que te queríamos preguntar, a ver qué era en cuanto a lo que ustedes vieron en esta misión, tiene que ver con las consultas y, bueno, el carácter que tienen estas consultas que realizan las comunidades, y cómo hace unos días tú decías que en cierta manera están estigmatizadas por la legislación actual, la legislación vigente. Nos gustaría que profundizaras un poco sobre ese tema, si te parece.
Mira, aquí está Eduardo Vidaurrázaga, que es la persona de Goa que ha estado en la misión en Occidente, que es donde básicamente están teniendo las consultas, y creo que es mejor que nos cuente qué pasa con las consultas.
Perfecto.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Eduardo Vidaurrázaga y soy miembro de la misión que estuve en la parte de Occidente. Visitamos Colotenango, Sicapaca, San Miguel, Iztahuacán. Y la verdad es que tenemos que decir que estamos muy, muy gratamente sorprendidos del nivel de movilización y de participación democrática que las comunidades implementan por su cuenta ante una situación de indefensión jurídica y de intentar llevar adelante sus propias reivindicaciones. Toda la zona occidental del país nos ha sorprendido muy gratamente descubrir el alto nivel de movilización, de participación, y que estos sistemas de democracia participativa por las comunidades. Lo que nos preocupa realmente es que sean ignorados de la manera que lo están siendo por parte de las instituciones públicas del país, y algo que es un ejercicio legítimo de la protesta y de la opinión de las propias comunidades sobre lo que quieren hacer con su tierra y su territorio, sea obviado y sea ignorado por parte de las autoridades públicas, lo cual lleva a una situación preocupante, en la cual la propia gente que lleva adelante un ejercicio de democracia ejemplar choca contra las instituciones públicas y se encuentra en una situación en la cual no son capaces de llevar adelante y de plasmar en algo concreto todo lo que son sus propias reivindicaciones, su propia opinión sobre lo que se debe hacer con el uso de la tierra y el territorio en sus regiones. Y eso nos parece preocupante también desde una perspectiva más global, en la cual la propia ciudadanía y las propias, en este caso, comunidades indígenas y campesinas pierden la fe y pierden la confianza en la institucionalidad y en los poderes públicos que supuestamente deberían estar para garantizar sus derechos.
Bueno, Eduardo, Luis y Oscar, les agradecemos por el contacto y quedamos a la espera de ese comunicado de prensa para difundirlo en las redes.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Okay, muchas gracias, Lucas.
Nos vemos.
Nos vemos, pues. Hasta luego.
Al cielo y soñaba con encontrar un lugar entre las nubes y el mar, sube la gota gorda perdido y sin un peso en el bolsillo. Las luces de la ciudad seducen y te asombran, y sin brillo ni reflejo, un callo viejo, fruncido el cejo. Si van los días, mucho abajo, paraíso arriba, puta gravedad, rompe pelotas, quiero escupir pero no sé a dónde. El hombre desde que me acostumbré a ser uno más en muchedumbres, pero me mata, te juro me mata estar solo cuando cruzamos miradas, me mata hablar de plata, y como un gato que trata de caer en cuatro patas, trato de llegar en una pieza, pero está jodido, nadie se rescata del sonido de motores, dolores de cabeza que llegan porque busco tu latido y no lo puedo encontrar, entre tanto ruido loco yo solo quiero vida, y no la puedo encontrar. Enseñan aparatos capaces de callar rugidos desconformes alaridos, pero vos que eres vida no la podés encontrar. Oy, oy, oh, ¿para qué sirve buscar? Te preguntas en tu oy, oy, oh, en tu cabeza que no para de girar. Oy, oy, oh, ¿para qué sirve buscar? Te pregunto en mi oy, pecho que quiere descansar. Con mil palabras anotadas que no dicen nada, con voces aprendidas buscando posturas sonoras que se van con cada parada de bondi desde la ventana, son conversaciones usadas, quiero decirte que prefiero que, y esas quemazones, no digas nada, dame la mano y vamos, porque esta sabana ya no aguanta más poluciones, ni un gramo más de plástico de aquellas canciones que ya dejaron de hacerme, ya no agujeros donde habitaban los corazones, y suena tic tac tic tac, máquinas, dietas estrictas, horarios estrictos en diarios y revistas de todos los colores, traiciones en el parlamento, mansiones para unos, para otros, pavimento, visiones del final del cuento. ¿Cuánto tiempo más vas a gritar silencio? ¿Cuánto tiempo más vas a gritar silencio? Mi latido no lo puedes encontrar. Te viste de punta en blanco, pero vos querés vida. No la puedes encontrar. Nos vendieron aparatos capaces de callar los rugidos desconformes alaridos, pero yo quiero vida. No la puedo encontrar.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ¿y esa cortina qué indica, Mauro?
Argentina.
Argentina.
¿Cuál es la primera? Vamos a Argentina ahora, después de Centroamérica y la misión de verificación de minería. Organizaciones campesinas de Córdoba, ¿verdad? Hace más de un mes que 300 familias, algunas de ellas integrantes de la región de Córdoba, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, vienen sosteniendo la toma de un terreno que abarca algo más de 2 hectáreas del barrio cordobés de Villa El Libertador.
Desde entonces, el gobierno local investiga, detiene y procesa individualmente a algunos de los militantes más visibles de la organización. Rosalía Cáceres es una referente histórica dentro de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados y por colaborar con una ocupación de tierras hoy está imputada por instigar públicamente el delito.
Nunca antes la Coordinadora de Trabajadores Desocupados había tenido en cuenta en su plan de lucha la tierra, a pesar de tener siempre un compañero que la está pasando mal con respecto a un desalojo o una situación de no tener a dónde vivir. Ahora afirman sentirse mucho más cerca de las reivindicaciones de los compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba, del MOCASE y de las organizaciones campesinas a nivel nacional que luchan por la tierra. Así que vamos a escuchar ahí una entrevista que hicieron compañeros de Argentina, Racuyese, que no pude comunicarnos con ellos, pero vamos a escuchar la entrevista que fue hecha por ellos a Rosalía Cáceres.
Primero se dio la detención de uno de los compañeros nuestros, de Claudio Ávila, que le decimos Puchito, que es uno de los compañeros de la comisión organizadora de la toma, y especialmente también encargado de la seguridad y de las guardias nocturnas, y bueno, realmente ha sido, lo han capturado el compañero en un momento en que salía de la toma de tierras a una cuadra, a la casa de su mamá, a buscar una herramienta, una escalera para seguir laburando acá. Entonces, realmente fue capturado, fue chupado por la policía, creemos nosotros, sabiendo, digamos, a quién se llevaban. Así que, bueno, el compañero todavía está detenido y estamos peleándola, digamos, con el compañero Vázquez Soacoa, que es un compañero del Movimiento Córdoba Se Mueve y que es abogado y que integra también la gremial de abogados, y bueno, le estamos peleando para liberarlo. Y bueno, y lo de la imputación mía se da en ese marco, en un marco en donde ya casi llevamos un mes de lucha en la tierra, donde ellos, pese a las provocaciones de la policía, no han podido, digamos, lograr que se genere ningún problema dentro de nuestras tierras como para tener una excusa y avanzar sobre la tierra, y por eso han apelado un poco a la captura de Puchito y después a la imputación, como parte ya de la denuncia también que ha hecho la empresa, ¿no?
Esa era entonces Rosalía Cáceres.
Seguimos entonces en Argentina, Cooperativas y desocupados volvieron a salir a la calle para reclamar trabajo sin manejos clientelares.
Un conjunto de organizaciones sociales retomó este martes pasado su plan de lucha para las cooperativas de trabajo autónomas, con una jornada nacional de cortes y movilizaciones en 15 provincias argentinas. Las cooperativas independientes continúan reclamando la implementación urgente del programa Ingreso Social con Trabajo en todo el país y que su gestión no sea realizada de forma clientelar, por intendentes y punteros políticos municipales.
Se realizaron acciones en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Misiones, San Juan, Catamarca, Formosa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Si bien las organizaciones barriales de desocupados y cooperativas autogestionadas reconocen que por primera vez en años del gobierno nacional ha introducido novedades en política social a través del programa, en realidad se está implementando, son cuadrillas municipales manejadas por los punteros políticos.
Sobre este tema, Radio Mundo Real conversó con Marianela Navarro, que es militante del Frente de Organizaciones en Lucha. Escuchamos lo que decía.
Principalmente que nosotros consideramos que somos organizaciones que desde el año 97 venimos peleando con las miserias que da el Estado, y hoy que está la oportunidad de tener un ingreso bastante digno, digamos, nosotros pensamos que hay que pelear, que todos los compañeros y los vecinos están de acuerdo, porque entendemos que este es un mecanismo en el que hay un... Este programa, que en realidad figura legalmente como ingreso a cooperativas, en todo caso termina siendo un trabajo flexibilizado, encubierto por parte del Estado, digamos, porque vos vas con tu cooperativa a anotar, anotarte al programa con los socios y demás, y no entras. Entonces, y el manejo lo tienen ellos, y a puerta cerrada definen las comisiones directivas y demás. Hemos estado en varios operativos donde no participa la gente, digamos, hay 30 punteros políticos con listados. Entonces, bueno, va por otro lado esto. Nosotros estamos entusiasmados porque además las obras se van a hacer en los barrios pobres donde están nuestros compañeros. Pero en este contexto nosotros vamos a pelearla, digamos, porque además somos los sectores que durante todos estos años de crecimiento económico de la Argentina tampoco hemos sido favorecidos con ninguna política laboral importante, todo lo contrario. Entonces está la decisión de las organizaciones sociales de pelear por este derecho.
Bueno, y escuchamos entonces a Marianela del FOL.
Bueno, Mauro, y vamos a pasar ahora, ya medio que terminando, a la última noticia de hoy, que es local, digamos.
Estamos en Mil Voces 75, que es del norte del Uruguay.
De la zona de Bella Unión, que es una zona que siempre estamos, bueno, muy atentos a lo que pasa. Justamente hoy a las 2 de la tarde, o sea, dentro de un rato, digamos, va el grupo de lecheros Mandiyú, que fue uno de los, bueno, unos grupos que se organizó en el enero de 2007 y ocupó tierras fiscales, que son del Instituto Nacional de Colonización. Fueron citados después de casi 30 meses, porque fue en enero de 2007 la ocupación. Justamente ahora, en plena campaña electoral, fueron citados a declarar.
Justicia.
Este Mario Teddy, justamente, que es uno de los referentes del grupo Mandiyú, él decía que era muy llamativo el hecho que las citaciones se hayan dado justo ahora. Hay que recordar que en Uruguay, para el que está escuchando en algún otro país, va a haber elecciones nacionales el próximo 25 de octubre. Y bueno, lo raro en realidad es que el Instituto de Colonización responde, obviamente, bueno, son cargos políticos del oficialismo, que aquí es el Frente Amplio, y bueno, no les sirve traer el tema de las ocupaciones de tierra y la defensa de la propiedad privada en este contexto, ¿no?
Justamente lo curioso ahí es que en realidad la situación se da porque el instituto ya había presentado la denuncia en el momento en que se hizo la ocupación de tierras fiscales, y la justicia recién ahora, digamos, da respuesta a eso. No sé bien cuál fue la respuesta ahora desde el Instituto Nacional de Colonización,
Pero la respuesta que dan ellos en el instituto es que está, en su momento presentaron la denuncia, ¿no? Porque había que hacerlo, porque era, según ellos, el deber.
De orden.
Y después desaparecieron, ¿no? La situación siguió, se digamos que se consolidó por los hechos. Ellos, los productores, siguieron en esas 400 hectáreas, trabajaron, ahora estaban vendiendo su producción a Salto, que es otro departamento vecino, Artigas. Bueno, y obviamente el instituto formalizó o regularizó a través de la omisión en este caso, ¿no? De decir, bueno, no. Obviamente que el instituto en este momento no presionó a la justicia, sino que justamente la justicia, casualmente por algún motivo o por alguna cosa, actuó en este contexto y no hace un año. O sea, las sospechas que puedan existir de o lo llamativo que dice la gente de Mandiyú viene por el lado de que el juez que atendió la causa estuvo 30 meses sin hacer mucho y bueno, y en este momento entendió que era conveniente citar y generar un hecho político, si se quiere, ¿no?
Sí, básicamente porque desde el instituto, si bien tengo entendido, han dicho que la intención no es desocupar, desplazar los ocupantes, sino que estén ahí, digamos, por formalizar su ocupación.
Incluso el instituto, hay que recordar que esta fue la segunda ocupación de tierras, la del Grupo Mandiyú fue la segunda ocupación de tierras en Villa Unión. La primera había sido justo un año antes, o sea, la de Mandiyú coincide con el primer aniversario de la de Colonia España, en la que, bueno, fue recordado por participar en un montón de los sindicatos más representativos de Villa Unión, entre ellos la UTA. Y bueno, esa situación se regularizó hoy. La Colonia España está funcionando. Tú estuviste hace poco, ¿no?
Sí, estuve cerca. Hay que recordar que Villa Unión se caracteriza por ser un departamento productor de caña de azúcar. Y con un sindicato de trabajadores de ese rubro muy fuerte, y que esto viene siendo un proceso de lucha por la tierra para producir más allá, digamos, de la caña.
Y además, digamos, hay que recordar también para el que está en otro país y no conoce esta parte de la historia, que los sindicatos cañeros tuvieron, o sea, un estrecho vínculo con la formación en la década del 60 del Movimiento de Liberación Nacional, que bueno, representa, o sea, al que pertenece entre otros el candidato a presidente José Mujica, y justamente el lugar que eligieron los lecheros del Grupo Mandiyú forma parte de un latifundio emblemático, digamos, para el MLN, que era Silva y Rosas, que es, bueno, una de las principales banderas del Movimiento Tupac Amaru en aquella época, era la expropiación de este latifundio. Y justamente los voceros hoy del instituto, o algunos de los voceros del instituto, pertenecen al Movimiento de Liberación Nacional. Entonces hay como una, es como un tema muy álgido, digamos, para tocar. Vamos ahora a escuchar lo que decía esta semana Mario Tedi, que lo entrevistamos, y bueno, y nos expresaba un poco su sorpresa ante esta citación de la justicia.
Mira, sí, a veces me llama bastante la atención eso, ¿viste? Pensé que inclusive ahora que estábamos en tiempo electoral nos iban a joder, ¿viste? Como lo habían jodido en todo este periodo, y no llegó, sí, una citación para este viernes en el juzgado de un abogado de colonización, y bueno, fue eso, ¿viste? Vamos a ver bien cómo viene la mano después del viernes, ¿viste? El viernes a las 2 de la tarde. Viene una citación en la cual dice que tenemos que ir acompañado de abogado. Y bueno, ayer fue mi hermano al juzgado, anteayer, y preguntó, y me dijeron que no, que era referente a colonización. No, es que yo había quedado todo dormido, había quedado todo en el congelador desde aquello, desde que estamos con la ocupación del campo, ¿hace cuánto? Hace 2 años y medio, va para 3.
Seguro, fue en enero del 2007.
De 2007, ¿viste?
Sí.
No, nunca más habían llamado, y me llama la atención que sea justo ahora, viste, en tiempos electorales, digo, ponerse a revolver eso, digo, medio como que no es muy lógico, viste, no sé, no los entiendo mucho esto. Primera vez que nos llaman es ahora. Aquella vez nos dicen, ¿vos te acordás que quedamos emplazados, que no podíamos salir y eso de la zona? pero bueno, quedó todo así, como la última vez que había hablado contigo, eso hace casi 3 años atrás, ¿viste? Nunca más lo habían citado ni un juzgado ni nada, ¿viste? Nunca pasó más nada y nosotros tampoco, mirá que nunca los molestamos a ellos, nos dedicamos a agachar la cabeza y trabajar y organizamos la lechería, que inclusive después Colonización, atrás de lo que nosotros habíamos organizado, puso otra, adjudicó otra fracción a esos otros productores a hacer lo mismo que nosotros estábamos haciendo, de la misma manera y todo, ¿viste? Y bueno, yo pensé que esto podía haber alguna movida ahora después de las elecciones, pero nunca un mes de las elecciones, ¿viste? Estábamos remitiendo para Salto, fuimos de los que anduvimos a la vuelta, unos mexicanos habían comprado una planta en Salto, ¿viste? Anduvimos la vuelta con el con un loco de acá de la intendencia, un de desarrollo, le dimos la idea que él fuera a Salto, que viera la posibilidad de remitir, y bueno, y eso se dio, ¿sabes? Está remitiendo casi todo el departamento acá de la zona, casi 70 productores están remitiendo, ¿viste? Y bueno, y después de eso, Colonización inclusive puso 5 productores al lado nuestro, inclusive les dijo, traten de no juntarse con ellos, pero hagan más o menos lo mismo que ellos hacen, ¿viste? Claro, y pero digo, no, mirá que no, tampoco somos de andar tirándoles piedra, nada, nosotros nos paramos quietitos a trabajar. Y un poco, digo, lo que pensábamos era eso, ¿viste? Mientras nos dejen trabajar y no nos molesten, nosotros tampoco vamos a andar peleando la disfero, ¿viste?
Bueno, ese era Mario Teddy del grupo Mandillú, entrevistado esta semana. Como les decía, no hay necesidad de andar agitando el avispero. En estos casos más valía, o sea, ellos desde un principio tuvieron claro que ocuparon, en ese momento estuvieron en conflicto, fue la denuncia penal, pero después la idea, como decía, era echaron la cabeza y se pusieron a trabajar. Bueno, y vamos a una cosa que nos quedó, contamos cómo fue, Mauro, ¿no? Nos quedó pendiente porque tuvimos que hacer una comunicación urgente.
Ahí está. Y
quedó un testimonio que queríamos compartir con ustedes.
Volviendo un poco a Honduras, un poco las repercusiones que tuvo la vuelta de Zelaya a Honduras, en este caso vamos a escuchar uno de los audios de Evo Morales, que bueno, recordamos que Evo Morales también, así como por ejemplo, Chávez ha tenido, digamos, intentos de golpe de Estado. En el caso de Chávez tuvo un golpe de Estado. Evo Morales ha pasado una situación bastante difícil con lo que se llama la media luna. Los sectores de la derecha de Santa Cruz. Le saludó a Zelaya por esta actitud de volver a su patria. Precisamente le dijo, fuerza compañero, estamos contigo y está contigo todo el mundo y los pueblos que luchan por la restitución de la democracia en Honduras. Lo que dijo el mandatario boliviano en entrevista con la cadena Telesur. A ver si podemos escuchar entonces el testimonio de Evo Morales.
¿Cómo podemos hablar cuando las bases militares de Estados Unidos son los que provocan y crean desconfianza en los pueblos? Yo quiero contarle brevemente, yo he sido víctima de las bases militares en mi país antes de que asumamos la presidencia, antes de que los movimientos sociales no solamente sean opositores a políticas, sino actores de un nuevo país con igualdad, con justicia social, pues todos víctimas de la presencia militar de Estados Unidos en Bolivia. Y como víctimas sabemos qué hacen los uniformados, los armados de Estados Unidos en los distintos países de Sudamérica. Y por eso quiero decirles, cuando hay una base militar de Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, no conozco cuál será el comportamiento en Europa o en otros continentes, pero en Latinoamérica, cuando hay bases militares, pues eso no garantiza la paz social, no garantiza la democracia y menos garantiza la integración de nuestros países, menos de los pueblos que se organizan por las transformaciones profundas en lo estructural, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Ahí tenemos Honduras. Si hay una base militar de Estados Unidos en Honduras, porque no esa base militar garantiza la democracia, pero no lo va a garantizar porque hay presidentes que se transforman o cambian en sus países y eso es amenazado permanentemente por las bases militares. Saludo la valentía de nuestro colega, del presidente de Honduras, Zelaya, desistiendo democráticamente, pacíficamente de allá para recuperar la democracia. Mi respeto y mi admiración junto a su pueblo tan rebelde en defensa de la democracia. Qué bueno sería las Naciones Unidas, mi querido presidente de la Asamblea de esta gran organización mundial, que salga de acá una resolución donde dé ultimátum para que la dictadura en Honduras abandone y que se la vuelva a ser presidente. Es el único presidente reconocido en todo el mundo. Yo estoy convencido que el Comando Sur de los Estados Unidos no aceptan países a la cabeza de presidentes y gobiernos busquen su liberación en Latinoamérica. Inclusive a mí me comentaron algunos compañeros, hermanos, que soportaron las dictaduras en Bolivia, en Latinoamérica, y me decían, solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos, porque no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Y hay golpe de Estado en todas partes. Quiero que sepan, hermanos presidentes, año pasado intentó también hacer un golpe de Estado en Bolivia. Gracias a esa fuerza sindical y la participación de la comunidad internacional, especialmente de UNASUR, paramos ese golpe de Estado civil, no militar, en mi país. Como estos días, en septiembre, estaba ya en fracaso el golpe de Estado. Por eso, convencidos que las bases militares no garantizan ni democracia, ni integración, ni paz social.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, nos vamos despidiendo, Lucas, entonces, en esta semana que trajo la primavera por acá por el sur. Y bueno, devolvió Zelaya a su país. Veremos en cómo seguirá la situación por allá. Y bueno, veremos si también puedo seguir participando en el en Mil Voces.
¿Cómo no? Pero contanos, porque aparte, como era tu primer Mil Voces en español, te dejamos elegir el tema del cierre. Contanos con qué tema nos vamos a ir.
Bueno, nos vamos a ir con un tema de Edu Lombardo, un músico que muy vinculado a la murga acá en Uruguay, al carnaval uruguayo. Que hace poco empezó su carrera de solista.
Este tema es de Contrafarsa, ¿no?
Contrafarsa, una murgas.
Contrafarsa, la murga Contrafarsa del 2000.
Más grandes que hay en Uruguay.
¿Qué él dirigió?
Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros, gánsteres priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista, me das vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo. Es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la luz.